El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Come on, let's go. Football never stands still. It always evolves. And now the fans are getting more competitive games. So that every match, every goal, every point matters.
Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, gritando: cada punto, cada partido cuenta en esta nueva Liga de Campeones. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Enfoque del Deporte. Hoy la UEFA ha presentado y ha puesto en marcha la nueva Champions. Y no se ha hecho con un sorteo, en realidad se ha hecho con un reparto libre o a dedo, cada uno que lo cuente como quiera, de los rivales en una Liga de Campeones que cambia y cambia muchísimo. Así que te vamos a contar enseguida quién le ha tocado a los equipos madrileños y cómo se va a jugar. Pero quédate con esta idea. El Madrid y el Atleti van a tener 8 rivales, es decir, van a jugar 8 jornadas, pero no en un grupo, cada uno no. Es una clasificación conjunta de los 36. Tú vas sumando puntos, vas ganando, empatando o perdiendo partidos y vas entrando en la clasificación, vas cogiendo tu posición. Los 8 mejores, después de esas 8 jornadas, entran directamente en octavos. Los otros 16 juegan un playoff para las otras 8 plazas de octavos que están libres y los peores quedan eliminados definitivamente de Europa. Y esto empieza dentro de 2 semanas, poco más, el 17, 18 y 19 de septiembre. ¿Quién le ha tocado al Real Madrid? Pues mira, el Madrid en casa va a jugar contra el Dortmund, el Milan, el Salzburgo y el Stuttgart. Y fuera va a jugar contra el Liverpool, el Atalanta, el Lille y el Brest. ¿A quién le ha tocado el Atlético de Madrid? Sus 8 partidos son estos. En casa el Atleti va a recibir a los 2 alemanes, Leipzig y Leverkusen. También al Lille y al Bratislava. Y fuera va a ir al campo del PSG, va a ir a París. Va a jugar en Benfica, en el campo del Benfica en Lisboa. Va a jugar contra el Salzburgo y fuera también irá a Praga contra el Sparta. Al Barça, en casa contra el Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest. Y fuera contra el Dortmund, el Benfica, la Estrella Roja y el Mónaco. Y el Girona, evidentemente, tiene un grupo muy difícil porque estaba en el bombo 4. Así que así va a arrancar esta Liga de Campeones. Todavía no se saben los partidos, ¿eh? No se sabe quién juega el martes, el miércoles, todo eso el sábado, porque ahora tienen que hablar con las teles e ir repartiendo. Pero lo dicho, Madrid y Atleti, 8 partidos, rivales diferentes, 4 en casa, 4 fuera, a sumar muchos puntos para quedar entre los 8 mejores en la primera fase de esta nueva Liga de Campeones. Hola, Rodrigo Marcial.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
De entrada, ¿te gusta o no te gusta?
Sí, yo creo que ha habido un... Bueno, me gusta, dices, el formato.
El formato.
Yo creo que nos va,
bueno,
a ir...
Vale,
nos va a ir gustando.
Voy a centrar la pregunta. Rodrigo Marcial, ¿te gusta el formato, sí o no?
Cada vez más.
Carlos Rodríguez, ¿te gusta el formato, sí o no?
Buenas tardes. Ahora mismo poco, hay que ver cómo va, pero ahora mismo poco.
José María Bonilla, ¿te gusta el formato, sí o no?
¿Te gusta el formato, sí o no?
Habrá que ir viéndolo jornada a jornada.
O sea, que no te mojas. Vale.
El único que me he mojado yo.
Rodrigo, ¿cómo ves los rivales del Madrid?
Pues mira, yo creo que el Liverpool, evidentemente, con el rival más temible, pero en líneas generales para acceder a la siguiente ronda, sigue siendo lo de casi siempre. Es decir, aunque sea más complejo el pase, al final, para los más o menos favoritos, debería ser una casi catástrofe que el Real Madrid no pasase. El Dortmund, evidentemente, también de Nuri Sahin, un ex del Real Madrid, sería otro rival importante, pero lo demás son ganables y a partir de ahí no clasificarse sería un desastre para el Madrid.
Carlos, ¿cómo crees que ha caído en el Real Madrid esta lista de rivales?
Bien, yo sinceramente creo que bien, porque bueno, los dos rivales más difíciles son Dortmund y Liverpool, y es verdad que, por ejemplo, un equipo como el Borussia difiere mucho jugar con ellos en su estadio, donde creo que es un rival tremendamente complejo, a hacerlo fuera de su estadio. Y ahí yo creo que el Real Madrid gana jugando en el Bernabéu. Pasa algo parecido con el Liverpool, aunque evidentemente es un equipo de mayor entidad. y el resto son equipos ganables. Yo te diría, Nacho, que vamos, en el Real Madrid están convencidos de poder ganar los 8 partidos o por lo menos 7 y empatar uno.
Rivales del Atlético de Madrid, ¿cómo los ves, Rodrigo?
Bueno, yo creo que en este caso también el Atlético de Madrid ha salido, yo creo que el más beneficiado. En este caso el Paris Saint-Germain, que creo que nunca, si no me equivoco de memoria, se ha enfrentado al Atlético de Madrid. Y luego dos incógnitas, que es la temporada del Leipzig y el Leverkusen, ¿no? Que son dos rivales, el campeón de Alemania y el Leipzig, que lo tiene bien. Y el resto también creo que le beneficia. Me parece un buen sorteo para el Atlético.
¿Cómo habrá caído en el Atlético de Madrid este sorteo, Bonilla?
Pues imagino que bien, como acaba de decir Rodrigo, creo que los alemanes, que podían partir como los rivales más peligrosos al margen del Paris Saint-Germain, pues tanto Leipzig como Leverkusen los vas a recibir en el Estadio Metropolitano, uh-huh. Así que haciéndote fuerte en tu campo, pues puedes conseguir bastantes puntos para estar en octavos de final.
Claro, la historia ahora, Carlos, José María, Rodrigo, es que es imposible calcular cuántos puntos vas a necesitar para estar entre los 8 mejores. Es que, como no tenemos referencias de otras temporadas, es todo nuevo.
Ya, sí, bueno, se habla un poco de 3-4 victorias para asegurar la plaza. La realidad es que yo creo que
que ganando la mitad de los 8 partidos...
Va un poco por ahí, que se estima. La realidad es que al final se mantiene el estatus, aunque sea más complejo, de los equipos que son referentes del sorteo, ¿no? Aunque sea un poco locura.
Claro que la Champions cambia, pero los grandes siguen siendo grandes y los pequeños siguen siendo pequeños. Claro. Eso no lo va a cambiar nadie.
De hecho, al aumentar 2 partidos, al final la meritocracia beneficia a los equipos más fuertes, ¿no?
Sí, también lo veis así, que al tener 2 partidos más hay menos posibilidades de que los grandes se la peguen.
Sí, seguro. Cuanto más corto, evidentemente, es una... Cuanto más corta es una competencia, si no estás fino el día D a la hora H, te puede liar cualquier problema a cualquier equipo. Pero fíjate, es verdad que yo creo que para estar entre los 8 primeros, que es lo que equipos como el Real Madrid busca, sí, estará la cosa por ahí en 3 victorias, 4 a lo sumo, para estar en el corte de los 25 mejores, evidentemente te hace falta mucho menos. Pero he estado leyéndome esta tarde por encima un poco dentro de lo que he podido extraer, y ahí hay una cosa para mí muy importante, y es que si terminas primero o segundo de los 36, juegas todas las eliminatorias como local en casa en el segundo partido, es decir, juegas octavos de final en casa, cuartos de final en casa, la vuelta, y semifinales en casa, la vuelta.
Es un premio gordísimo.
Por eso digo, y eso mola mucho, porque claro, ser primero o segundo te garantiza jugar siempre la vuelta en casa, y eso sí que eso sí que cuentan las eliminatorias.
Hay cosas, digamos, del baloncesto, ¿no? Que yo creo que ha imitado este.
Y ya va siendo hora que copien algo.
Que te gusta a ti, Nacho, por eso te he dado este guiño. Y entonces, bien, no. Bien. Pero sí, de darle un poco prioridad a esas victorias, y que le da más recorrido a los equipos que triunfen. Aparte que le dará también más recorrido para ahorrarse una eliminatoria en el pase a la siguiente ronda, ¿no?
Claro, esto lo que sí que hace es alargar el calendario de esta primera fase, que ya no acaba en diciembre, porque la jornada 7 y la 8, los dos últimos partidos, se juegan a finales de enero.
Exacto, a finales de enero es esas dos fechas que nunca había habido en Liga de Campeones tradicional y que lo tendremos esta temporada.
Más partidos. En el caso del Atlético de Madrid, José María, bueno, pues tiene que ir a París, pero luego fuera tiene una salida relativamente cómoda a Praga, también a Austria, al campo del Salzburgo, incluso el Benfica, que no es ahora primer nivel.
Sí, evidentemente el calendario no es excesivamente malo para el Atlético de Madrid, pero yo no estoy de acuerdo con Rodrigo y con Carlos. Yo creo que con 3-4 victorias puedes pasar entre los 8 primeros raspado. Estamos hablando de 9 puntos y a lo mejor no pierde los otros 5. Pues son 14 puntos. Pues yo creo que con 14 puntos pasas entre los 8 primeros muy raspado. Me da la sensación.
Con tus cuentas, ¿qué crees que va a hacer falta?
Yo creo que 5 victorias casi, casi seguro.
5 victorias son 18 puntos, claro, ¿eh?
Yo creo que es más, 14-16 se maneja, ¿eh?
15 puntos. Perdón. 5 victorias son 15 puntos, no 18. 15.
Sí.
yo creo que por lo menos tiene que haber 15 puntos. Yo, es que a mí me parece que con 3 o 4 victorias, a mí se me antoja un poco...
No, bueno, lo que pasa es que equipos como el Atleti, el Madrid o el Barça, irse a la ronda, lo que necesitan, yo creo que es un gran valor ahorrarse la ronda...
Claro,
de
32avos.
Exacto, yo hablo de la clasificación, digamos, más pura, es decir... De la de ahorrarte la eliminatoria de enero.
De entrar, o sea, directamente en octavos.
Para ahorrarte la eliminatoria de
ahí sí son tus puntos. Ahí sí son lo que dices tú.
No, yo creo que serán los puntos que dices tú.
No, quiero decir, tú, de los puntos que...
Perdón un instante que modere.
A ver.
Que está quedando esto más liado que el nuevo sistema de la
Los puntos que hablaba yo es por una clasificación con la eliminatoria.
Vale.
Es decir, para pasar.
Vale, sí, para tener opción de estar en octavos de una manera
está,
o de otra.
Entre los 25.
Exacto. Eso es. Pero para ahorrarse esa eliminatoria hay que hacer lo que dice Bonilla.
Vale. Bueno, pues solamente queda esperar ya a que saquen el calendario y a que esto se ponga en marcha. Evidentemente te lo vamos a contar íntegro en Onda Madrid. Vamos a centrarnos ahora en asuntos que tienen que ver con la Liga. Gracias, Marcial.
Gracias a vosotros.
Nos vemos. Porque dentro ya de menos de 2 horas, el Real Madrid cierra la tercera jornada de Liga en Primera División. Lo hace en el campo insular de la Unión Deportiva Las Palmas. Te lo vamos a contar desde las 9 aquí, edición especial del partido de la Onda en Onda Madrid. Carlos, no tenemos 11 todavía del Madrid, ¿no?
Sí, tenemos.
Ah, perdón.
Acaba de salir.
Venga.
Está, nada, calentito, recién salido del horno. Y mira, mete 4 cambios Ancelotti. Con respecto al equipo que sacó
el
otro día
contra el Valladolid. Primera noticia, entonces, hay rotaciones en el Madrid y hay 4 cambios.
Hay 4 cambios, el portero no varía, evidentemente. Courtois, entra Lucas Vázquez en el lateral derecho por Carvajal. Entra Mendy, que estaba sancionado en el último partido por Fran García.
Despacio, Carlos.
Lucas Vázquez y Mendy laterales.
Sí.
Los centrales no, repiten, Militao y Rüdiger. Uh-huh. Centro del campo, siguen Tchouaméni, Fede Valverde y entra Luka Modric en el terceto de los del medio. Y arriba juega con Brahim por la derecha, Vinicius por la izquierda. Y Kylian Mbappé como delantero centro. Así que Brahim, Modric, Mendy y Lucas Vázquez, 4 novedades con respecto al último 11 contra el Valladolid.
Bueno, vamos a pararnos un instante porque cada entrada de un futbolista nuevo en el 11 de hoy tiene un significado diferente. Por ejemplo, Modric el otro día parecía que iba a ser Modric titular y puso a Güler. Hoy le da la oportunidad al croata.
Y fíjate que el otro día después del partido admitió Carlo Ancelotti que la duda... para sustituir a Bellingham estaba entre Brahim y Arda Güler.
Sí. Uh-huh.
Nunca con Modric. ¿Por qué? Pues porque a Modric le quiere más retrasado, más en el medio, más participativo, más generador de juego, que es a lo mejor lo que ha tenido un cierto déficit el Real Madrid en esos primeros 2 partidos de Liga. Por eso mete a Modric en el medio junto a Valverde y junto a Tchouaméni y a Brahim le coloca... Bueno, no va a ser exactamente la posición de Bellingham, evidentemente, porque va a ocupar la banda derecha y va a jugar más arriba, pero sí, la entrada de Modric... Nacho, yo creo que es sobre todo para afianzar un poco el centro del campo. Va a ser la primera titularidad de Luka en estos primeros 4 partidos oficiales del Real Madrid esta temporada.
Claro, y luego de los 3 de arriba, esta vez descansa Rodrigo. Yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a que otro día sea Vinicius el que descanse. O incluso Mbappé, descansa Rodrigo y entra Brahim, que la verdad es que cada minuto que aparece convence más.
Y tanto, el otro día salió en la segunda parte y fue un futbolista fundamental para que el Real Madrid consiguiera ya apuntalar el resultado, pero es verdad que casi siempre que sale lo hace casi todo bien. El otro día con gol y con pase a Endriki para que marcara su gol el brasileño, así que bien merecido lo tiene.
Bueno, enfrente una Unión Deportiva Las Palmas que todavía necesitamos tiempo para calibrar qué nivel de equipo es en su vuelta a primera.
Pues sí, porque tiene un nuevo entrenador como Luis Carrión.
Sí.
El año pasado lo hizo muy bien en el Real Oviedo, de hecho se quedó muy cerquita de subir a Primera División con el equipo asturiano. Tiene cambios, tiene novedades, pero bueno, tradicionalmente es un equipo que le gusta jugar al fútbol de manera abierta, alegre. Yo creo que eso le puede beneficiar al Real Madrid, pero en cualquier caso sí, es una incógnita cómo va a ser este año la Unión Deportiva de diferente con respecto a la de García Pimienta.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
A las 9 en directo aquí en Onda Madrid, es Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Bonilla, el Atlético de Madrid que ve cómo empieza a perder un poquito de comba con, sobre todo con el Barça, que lo ha ganado todo. Un Atlético de Madrid que llega
a los 5 puntos, pero está a 4 del equipo azulgrana, a falta de lo que haga hoy el Real Madrid. Ese empate ayer que dejó sensaciones raras, porque hay atléticos que se quedan con la primera media hora y otros que se quedan con los cambios de Simeone y la segunda decepcionante.
Sí, claro, evidentemente. Lo primero que hay que decir es que fue un bajonazo para los aficionados del Atlético de Madrid, sí, el resultado. Eso no le cabe duda a nadie. Un equipo que fue claramente de más a menos. Los primeros 30 minutos para mí fueron muy buenos. Creo que en ese tiempo el Atlético de Madrid jugó mucho mejor que el partido entero ante el Girona, uh-huh, y eso que al Girona le metió 3-0. Pero claro, se fallaron muchas ocasiones de gol y tampoco desde el banquillo se estuvo fino. Para mí, Diego Pablo Simeone no está acertado en los cambios. Me parece que se precipita con el triple cambio al descanso cuando el equipo no estaba mal y es poco entendible, evidentemente, sacar del campo al delantero centro en el minuto 73 para introducir a un defensa y todavía con empate a cero. Pero de todo se sacan conclusiones y lo intentó explicar de esta manera Diego Pablo Simeone al término del choque.
Ya van a preguntar alguno el cambio de Reinildo por Sorlot, porque el equipo se estaba partiendo. Y cuando un equipo se parte, puede ganar o puede perder. Y a mí ese juego no me gusta. Prefiero controlarlo. Creo que lo volvimos a controlar. No sufrimos. Tuvimos alguna situación más. Dos goles anulados. Y bueno, y nos quedamos con este cero, que nos deja muchas cosas positivas. Y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido. Partido pasado atacamos menos veces y hicimos 3 goles. Este partido atacamos muchas más veces e hicimos menos. Yo creo que el equilibrio entre las dos partes lo tenemos que encontrar para potenciar lo que tenemos, que es muy bueno.
El cambio de Sorlot explicado por la falta de equilibrio o el miedo a que el equipo se le rompiera. Así lo justificó el Atlético de Simeone, iba a decir, ¿no? El Atlético de Madrid. Sobre el tema de Milla no hay novedad, ¿no?
No, no hay novedad. Yo creo que se ha enfriado mucho el tema de Luis Milla en el Atlético de Madrid. Tuvo un subidón ayer más o menos a estas horas, pero creo que se ha caído y a mí me da la sensación que el futbolista del Getafe va a seguir en el Coliseum la próxima temporada y que el Atlético de Madrid está mirando hacia otros lados.
Tiene 24 horas, poco más, hasta mañana por la noche el Atleti para encontrar ese centrocampista que pide Simeone.
Sí, efectivamente. Ahora se está hablando mucho de Amrabat, que ya estuvo en la órbita del Atlético de Madrid, el jugador marroquí, la temporada pasada. Veremos si puede llegar a un acuerdo con el conjunto de la Fiorentina, pero en estos instantes, como te digo, la prioridad es intentar buscar un centrocampista que dé un poco de equilibrio y sobre todo piernas al medio del campo del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla. Bueno, antes de que Poblador nos cuente una historia sobre un jovencísimo futbolista madrileño, Elena, ¿qué otras noticias importantes tiene que saber la gente para estar al día a esta hora de la tarde?
Primer día y primera medalla en los Juegos Paralímpicos. Ricardo Ten se ha colgado el bronce en la prueba de persecución de ciclismo en pista. Es su noveno metal en unos Juegos, 7 de ellos los ha logrado en natación. Otra medalla, otro bronce además puede llegar en unos minutos con taekwondo de la mano de Joel Martín. En natación teníamos a 11 españoles en las finales. Una de ellas era Teresa Perales, la de 100 espalda, que no es su especialidad. Y ha quedado quinta en baloncesto en silla de ruedas. Han perdido tanto el equipo masculino como el femenino en el primer partido de la fase de grupos y en tenis de mesa han sido eliminadas en primera ronda todas nuestras parejas. De fútbol, tal y como avanzamos en Onda Madrid, Álvaro Rodríguez va a jugar cedido en el Getafe para el presente curso. Falta solo el reconocimiento médico. Además, el Rayo Vallecano ha renovado a Miguel Morro hasta 2026 y le ha cedido en el Vizuela de segunda división portuguesa. Y el Leganés está muy cerca de fichar al central serbio Nastasic, agente libre desde que finalizó su contrato con el Mallorca el 30 de junio. Sería el tercer serbio de la plantilla y ha supuesto además la salida de Aran Barry a Eibar. También dejará a Butarque en las próximas horas hábiles. Del resto del mercado, Lukaku ya está en Nápoles y Chiesa en Liverpool. Por otro lado, Jesús Navas ha anunciado que se retira de la selección como el jugador con más títulos con España. Mañana no estará, por tanto, en la lista de Luis de la Fuente para los encuentros de Liga de Naciones ante Serbia y Suiza de la semana que viene. De la Vuelta Ciclista a España, primera victoria española Pablo Castrillo ha ganado en la 12ª etapa de la Cometa en Mazaneda. Es el primer triunfo de la historia del equipo de Kern Pharma justo en el día del fallecimiento de su expresidente. Castrillo no podría evitar emocionarse al recordarlo.
Aún no me lo puedo creer que haya ganado mi primera vuelta a España, y la verdad que le dedico la victoria a todo el equipo, a mi familia y sobre todo a una persona en especial, a Manolo Azcona, que esta noche ha fallecido por desgracia, y toda la etapa iba pensando en él para dedicarle la victoria.
Ben O'Connor ha salvado los muebles y Enric Mas ha ascendido a la tercera plaza. De baloncesto, Gerson Yabusel se marcha del Real Madrid tras 3 temporadas y 7 títulos, entre ellos una Euroliga. El ala pívot regresa a la NBA, esta vez a los Philadelphia 76ers. El francés, que tenía contrato hasta 2025, ha pagado los 2,5 millones de cláusula porque solo la franquicia podía pagar los $800,000 por temas de convenio. Además, el Fuenlabrada ha hecho un fichaje para casi cerrar su plantilla esta temporada. Yannick Ensousa llega cedido desde el Unicaja.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Anoche se jugó aquí en Madrid la fase final o la final de la fase autonómica de la Copa del Rey de fútbol, es decir, esos cruces entre los equipos más modestos que sueñan con entrar en el gran cuadro de la Copa del Rey y poder medirse a equipos, quién sabe, de segunda o de primera división. La jugaron Las Rozas y Fuenlabrada, ganó Las Rozas 2-1, pero la historia, Poblador, la protagonizó un jovencísimo futbolista de Las Rozas. ¿Por qué?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La que hemos liado, pollitos. Así titulaba el X de Las Rozas la gesta de su equipo, que ha sido nada más y nada menos que ganar en la final de la Copa Federación Autonómica a un Primera Federación, el Club de Fútbol Fuenlabrada, el equipo madrileño más copero en esta competición y el único que ha llegado a disputar una final que perdió ante la Llagostera, volverá a ser el representante del fútbol madrileño a nivel nacional. Así se vivía el final del partido en el Ernesto Cotorruelo, sede de la finalísima entre el conjunto roceño y el Fuenlabrada. El equipo de Manuel Gómez Millán se adelantó muy pronto en el marcador. Manu Garrido empataba para el Fuenlabrada, mediada la primera parte, y así finalizaron los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, Joselu hacía el segundo y definitivo en el 51 de partido. Un resultado que supo aguantar especialmente en los últimos 15 minutos de partido el equipo roceño, logrando esta ya copa honorífica en su versión madrileña. Como anécdota, Manuel Gómez Millán hizo debutar a un chaval de 15 años, el cadete Rome. Las Rozas, con este triunfo, no solo será el representante de Madrid en la Copa de la Real Federación Española de Fútbol, sino que además deja su tarjeta de visita de cara a la temporada en Tercera Federación, que comenzará en apenas 10 días. Sin duda, como ya ocurrió la temporada anterior, el equipo roceño será uno de los favoritos para pelear por el ascenso a Segunda Federación vía campeonato o vía playoff. Gracias al departamento de prensa de Las Rozas y en exclusividad para el enfoque de Onda Madrid, Robert y Joselu, goleadores del conjunto roceño en la final.
Pues la verdad es que fue un partido muy duro, pero muy contento, porque el equipo dio la cara, compitió en todo momento y hicimos lo que el míster nos pidió, y muy contento, pues al final también se dio con el resultado. Sí, dedicatoria a nuestro compañero Sorín, que lamentablemente pues ha tenido una lesión de larga duración, de gravedad, y bueno, le deseo lo mejor y que se recupere pronto.
Pues bueno, un partido un poco lo que nos contó el míster, nos esperábamos, mucho juego directo por su parte, pero bueno, nosotros teníamos nuestro plan y creo que lo ejecutamos bastante bien. Pues bueno, se nota la diferencia, la verdad, gente experimentada, vas a recibir el balón, te chocas más fuerte que otros a lo mejor, pero bueno, yo creo que también te da motivación jugar contra gente así, ¿no? Que sabes que están categorías muy altas y quieres demostrar que puedes competir contra ellos.
Otra de las grandes notas del partido fue el debut de un chaval de 15 años, Rome, que en edad cadete tuvo la fortuna de jugar y ganar la finalísima de la Copa Real Federación Española de Fútbol en versión autonómica. Su entrenador, que es nuestro compañero Richie Esquilas, fue el encargado de entrevistarle después del partido.
Un debutante de tan solo 15 años, cadete de segundo año, 9 y 43 de la noche y te dice el mister, Rome, vente para acá que vas a salir. ¿Qué sentiste en ese momento?
No me lo creía, pero tenía confianza y quería salir. Y bueno, para mí era un sueño, no me lo esperaba tampoco, pero iba a dar todo lo que podía al equipo.
¿Qué es lo último que te dijo el míster antes de salir al campo?
Que disfrutase, que no me iba a olvidar de esa experiencia y que sobre todo disfrutara y que jugara como yo sé.
Eres un tipo familiar, tus abuelos, tus padres te acompañan siempre a todos los partidos. ¿Ellos qué te dijeron cuando te dejaron en Cotorruelo? Ahí te dijeron, toma, ya ha llegado la hora de la convocatoria. ¿Qué te dijeron durante el trayecto de casa al estadio?
Que estuviera tranquilo, que era una experiencia inolvidable y así fue, y que sobre todo aprendiera todo lo que pudiera con los compañeros, con los entrenadores, y que viviera la experiencia al máximo y sobre todo que estuviera tranquilo si saliera a jugar.
Esos 6 minutos que jugaste, Rome, ¿cómo lo viviste? Porque te estabas enfrentando a tíos que incluso podían llegar a ser tu padre, ¿vale? Y jugadores que han llegado a jugar en primera y en segunda división.
Bueno, pues se nota muchísimo el físico y todo, y más con mi edad, pero es una experiencia inolvidable para mí y se sentía muy bien, ya que es un fútbol muy, muy diferente a lo que yo vivo día a día y la verdad que de las mejores experiencias de mi vida.
15 años. ¡Qué bien juega el fútbol y qué bien habla Rome! Próxima estación para Las Rozas, Puerto Llano. Premio para el ganador de conseguir al final alzarse con esta Copa de la Federación Española de Fútbol, pues nada más y nada menos que jugar la Copa de Su Majestad el Rey en eliminatorias ya con equipos de primera y segunda división en liza.
Pasamos ahora por la redacción de Deportes de Telemadrid, porque a las 9 y 10 ahí citan el Telenoticias, Carol.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Arrancamos hoy con la última hora del Real Madrid y su partido en Las Palmas de Gran Canaria. Y de ahí rápido nos centramos en el sorteo de la nueva Champions. Analizamos el formato y, sobre todo, a los rivales más importantes para el Real Madrid y también para el Atlético de Madrid. Tenemos todas las imágenes de lo sucedido ayer en el Metropolitano, en ese empate a cero ante el Español, igual que el Leganés, que empató en casa del Valladolid. Vemos a Ricardo Ten, el español que ha conseguido la primera medalla paralímpica para el deporte español en estos Juegos, y la participación de Teresa Perales en la final de 100 metros espalda. Acabamos con un madrileño de 15 años que se llama Martín García. Se ha marchado a Estados Unidos para participar en los CrossFit Games. Este deporte, dice, le ha cambiado por completo.
Bueno, a nosotros lo que nos cambia hoy el guión es que el Madrid juega a las 9 y media, así que a las 9 tenemos edición especial del partido de la Onda y luego mañana ya lo analizamos todo con Del Toro en el partido de la 1, como toda la vida. Gracias. Back to Chicago, city of...